Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Bienvenidos a este nuevo espacio en Radio Galáctica, Sí Podemos, conducido por la psicóloga Carmen Gloria Quirós, quien vuelve a residir en el litoral de los poetas, acá en San Antonio. Ella tiene una larga trayectoria en comunicaciones, tanto en radio como en televisión. Fue una de las fundadoras de Radio Tierra y trabajó como psicóloga en programas de televisión tales como Veredicto y Matinales. Se especializó en temas de violencia de género y femicidio, siendo coordinadora de la primera casa de acogida de mujeres que sufren violencia en la cuarta región. En el año 2010 fundó un refugio para mujeres en Santa Rosa de Copán, en Honduras, frontera con Guatemala. En el 2012 trabajó en las Naciones Unidas como consultora en violencia de género. Actualmente está dedicada a ejercer la psicoterapia individual y grupal. Aquí comienza Sí Podemos con la psicóloga Carmen Gloria Quirós.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño.
¿Qué tal, mis queridas auditoras y auditores? Me acabo de dar cuenta de que es el litoral de las poetas y los poetas, así que voy a incorporar la frase de mi colega Vicky Quevedo cuando nos refiramos al tema. Hoy día voy a hablar un tema que es fascinante por lo complejo y lo difícil de que es el tema de la psicopatía. Cuando hablamos de psicópata o psicopatía, generalmente lo asociamos a violencia, a sexualidad, a una persona que pone a vivir con su hija en un subterráneo y la tiene secuestrada, pero la psicopatía está presente en todos los estratos, en todos los lugares, e incluso nosotros también tenemos algunos rasgos psicopáticos. En los niños suele presentarse ciertos rasgos que pueden estar asociados a psicopatía y por lo tanto hay que poner mucha atención. Tenemos el tema del maltrato animal, ¿no? Esos niños que agarran los pollitos y les cortan la cabeza, que agarran a un gato y lo tiran por un barranco. Ahí ya hay que empezar a detectar cuando los niños y niñas tengan con estos rasgos de conducta, falta de control de impulso y un cierto goce con la crueldad. También tenemos en los niños a veces rasgos de pirómanos, niños que queman, ¿no? Queman todo. Yo tenía una paciente que tenía un hijo de 5 o 6 años y me contaba lo difícil que había sido educarlo, y me decía que hacía conductas como la siguiente: llegaba con él a la casa de una amiga o a la casa de un amiguito de él, y él entraba y llegaba y se ponía a orinar en un macetero de plantas de la dueña de casa, por ejemplo. Toda la casa quedaba absolutamente impactada y él ponía una sonrisa como esa sonrisa que uno ve en las películas, ¿no? Como no, la capacidad de que no son capaces de conectarse con la emoción que producen sus actos. Y lo más importante es que son personas que no tienen esta capacidad humana básica, que es la empatía, o sea, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro para ver que lo que yo estoy haciendo realmente le está haciendo bien, si la estoy entendiendo o no. Cuando hablamos de psicopatía, hablamos de personas que son terriblemente seductoras, un lenguaje muy, muy conquistador. Les voy a relatar un caso de una terapia de parejas que yo atendí, que fue mi mejor lección de lo que era la psicopatía. Las personas psicópatas nunca llegan a terapia. Los que llegan a terapia, yo diría que el 70% de mis pacientes que llegan a terapia es porque están relacionados con una personalidad psicopática y están sufriendo mucho el daño que produce el convivir con una personalidad psicopática. Entonces, generalmente yo lo que más trato de detectar en el comienzo es las características que tiene la persona con la cual ella o él están viviendo y ver un poco si hay rasgos psicopáticos, porque eso da una claridad inmediata para entender por qué tanto el daño que presenta esta persona que tengo al frente. Yo tuve un caso que lo uso mucho en mis clases de psicopatología. Una psicóloga que estaba en quinto año de psicología llegó a mi consulta muy angustiada, diciéndome que ella pensaba que se estaba volviendo loca y que estaba realmente paranoica. Entonces yo le digo, a ver, bueno, cuéntame por qué, cuál es la historia. Me dice, mira, lo que pasa es que yo hace unos 2 años estoy perseguida con la idea de que mi pareja, que es un abogado bastante famoso, digamos, tiene una relación paralela, pero él me ha hecho comprender de todas las maneras que lo que pasa es que no, que yo estoy loca y que el estudiar psicología me ha producido esta sensibilidad y que yo debo tener algún rasgo de paranoia, por lo tanto tengo que revisarme. Esto ella lo contaba con mucha tristeza y con mucha angustia, porque para un psicólogo que está todo el rato viendo y estudiando las patologías, cuando uno cree que está volviéndose loca, la angustia es mucho mayor todavía. Empecé a preguntarle dónde ella había comenzado, cuándo empezó ella a sospechar de la pareja que tenía una relación. Y en el relato, todas las cosas que ella me decía me parecían absolutamente un ejemplo de que había una infidelidad. Pero ella me lo contaba siempre con mucha culpa. Lo que pasa es que yo creo, porque, ¿no? Ejemplo, estaban acostados en la cama, a las 2 de la mañana sonaba el celular, él tomaba el celular y se iba al baño y hablaba unas media hora y volvía. Y ella le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Quién te llama? No, dice él, es que estoy con un problema muy complicado en la oficina y me están llamando para prepararme para mañana para una reunión que tengo, así que por favor no me preguntes, ya me tienes harto, estás completamente obsesionada con esto, en fin. Ella empieza a notar que él cambia de actitud. Al contrario de lo que uno cree, de que la persona cuando tiene una infidelidad se pone más amorosa, la personalidad se pone más pesada, ¿no? Lo hace sentir de alguna manera, se pone pesada para que no le pregunten nada, para que no le vayan a invadir su metro privado y para que no vayan a darse cuenta de que ellos están teniendo esta vida paralela. Después de 5 o 6 ejemplos en la cual era muy claro de que algo raro estaba pasando. Por ejemplo, ella decía que todo esto había comenzado cuando llegó al bufete de abogados una estudiante para hacer la práctica de derecho como procuradora, y que ella, una vez que había ido a la oficina, la vio, era una niña joven, muy buena moza, guapa, en fin. Y ahí un poco también dijo, esta persona puede ser, le pregunta a él, él reacciona con violencia y nuevamente le dice, mira, por favor no me molestes más, estás volviéndote loca, déjame tranquila. Entonces cuando ella llega a mi consulta, ella llega convencida de que ella está loca y que ella es paranoica. Y esa es la gran capacidad que tiene la personalidad psicopática, que tienen un lenguaje y una capacidad de envolverte y de darte vuelta a las palabras, en la cual uno termina siempre pensando de que uno es la culpable y que él es la víctima de mi enfermedad, de mi paranoia, de mis celos, ¿no? Cuando ya la situación... Cuando yo empiezo a analizar con ella cada acto, le digo si habría alguna posibilidad de que pudiéramos verlo a él y que yo lo mandaría con un psicólogo con el cual yo a veces trabajo para que pudiera él mirarlo desde ser hombre, ¿no? Y pueda detectar realmente si hay algún índice de infidelidad. Por supuesto que, bueno, es que es cosa curiosa porque el psicólogo lo ve la primera vez y lo llamo y me dice, ¿sabes qué? No, él no es psicópata. Yo creo que realmente es ella la que está con un problema. Pero yo dije, no, no te creo. Por favor, hazle una segunda sesión y trata de ver, porque yo creo realmente, y le conté algunas cosas específicas que ella me había relatado para poder un poco verlo más en profundidad. Y después de la segunda sesión, sí, él me dice, yo creo que él está mintiendo, y hacemos entonces una sesión de los 4. Después de 2 o 3 sesiones de los 4, él explota y dice, me voy, sí, tengo una persona y me voy a ir con esta persona y no quiero verte nunca más, esto delante de mí, delante del psicólogo, con la chica al frente, que la cual estaba en un estado de shock, pero como que, y además reacciona con mucha violencia, sí, es verdad, ya, ok, tengo, y además me gusta mucho, y además me voy a ir con ella, así que no vengo más a terapia, hasta luego, se paró y pegó un portazo. Esto es típico de una relación cuando hay una personalidad psicopática. Esta mujer se tuvo que reconstruir porque realmente había quedado absolutamente dañada, había dudado de su propia cordura, había puesto todas sus esperanzas en esta pareja, y de repente se desmorona el mundo y ella se da cuenta que lo que ella estaba percibiendo era real, era verdad. Esto significa, por lo tanto, que esta persona queda destruida, y estuvimos por lo menos 6 meses para que ella pudiera recuperar su identidad, quién era ella, qué era lo que ella percibía del mundo, que ella empezara a creer nuevamente que ella era una persona capaz de percibir las cosas que sucedían a su alrededor y que podía ser además una excelente profesional, que lo cual ahora lo es una psicóloga que ha tenido mucho éxito en su trabajo. Y bueno, y el abogado sigue casado con, se casó con la procuradora, porque yo tengo todavía relación con la psicóloga, se casó, tuvo 3 hijos y en fin, vivió su vida, ¿no? Esto se los cuento porque esto es muy común en las consultas, y las psicólogas y los psicólogos nos cuesta mucho detectar si realmente lo que está diciendo la persona que viene a la consulta es verdad o está realmente envuelta en una vorágine de mentiras en la cual ella ha sido víctima. Entonces, eso es la psicopatía, por ejemplo, en una relación de pareja. Una persona que miente, una persona que es incapaz de ponerse en los zapatos de la pareja, que no se da cuenta que su pareja está sufriendo mucho, él solamente quiere hacer su vida, que no lo molesten, él ya la había conquistado, ya tenía 2 hijos con ella, se aburrió de ella, por lo tanto se había enamorado de otra persona, y no tenía la menor sensibilidad ni la menor culpa por toda la situación que había provocado él en su vida. Vámonos a un tema musical y después seguimos hablando de este tema apasionante que es la psicopatía.
Hay corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más bellas. Yo me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan poesía, y el mío ni harto de amor te diría que no concibe belleza de luna sin ti. ¿Ves? Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual la tira a sus pasiones.
Te dan deseos, caricias. No me imagino el placer de una herida sin ti. ¿Ves? Me llueven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte y un para siempre,
mi corazón que con el tuyo se pierde. Quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento. Siento que me hace bum bum mi corazón. Tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto. Siento que me hace bum bum mi corazón, bum 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 bum. Que tiran a darte, y solo el tuyo que es punto y aparte. No me imagino una vida, una historia sin ti. ¿Ves? Me llueven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Nada sé que quiero, más allá te quiero y siento. Siento que me hace bum bum mi corazón, bum bum. Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto. Siento que me hace bum bum mi corazón, bum bum bum. No hay corazones, llevan despacio, loco.
los cielos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. Entre mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Hay corazones que van despacio, los cielos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. Emociones, un orden para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde.
Como decía Bosé, hay corazones con alas de espina. Hay una costumbre muy muy fuerte, muy terrible en las relaciones de pareja, que es esa frase que dicen tanto hombres como mujeres: hay que decir no hasta la muerte, morir con las botas puestas. Ese decir no cuando hay una infidelidad es algo que produce un daño irreparable en la pareja. Hace que la pareja rebota esto como que la pareja es la que está mal, la pareja es la que está viendo visiones. Y eso es muy común. Yo creo que a todos nos ha pasado de que una persona, nosotros hemos sentido o que está mintiendo o que ha sido infiel y que dice no y no, y además con una frialdad y una capacidad de ir dando vuelta a las situaciones hasta quedar, digamos, siempre con la última palabra en la boca. Eso es terrible. O sea, yo les digo, por favor, no hagamos eso como sociedad, como amantes. Siento que eso produce tal daño que la persona a la cual estamos mintiendo la dejamos además partida en dos, porque esa persona piensa, desconfía de su propia capacidad de darse cuenta de las cosas. Y uno está defendiendo en el fondo algo que es indefendible. Simplemente mucho mejor poder tener la posibilidad de poder hablar de por qué yo estoy teniendo una relación paralela. Hay una manera, generalmente cuando conocemos a personalidades psicopáticas, me voy a referir a las situaciones amorosas, porque como ese es el tema que a mí más me ha tocado, generalmente las personas psicópatas se introducen en nuestras vidas a través del lenguaje, ¿no? A través de la comunicación. Son muy, muy buenos comunicadores, muy seductores en el lenguaje, muy aduladores, ¿no? O sea, son verdaderos maestros en hacernos sentir que somos las personas más maravillosas, más inteligentes, y nosotros nos vamos inflando así como un globo en la primera etapa de la relación. Son muy son especialmente capaces para detectar las necesidades o carencias que nosotros tenemos, y eso lo empiezan ellos a dar. Ellos o ellas lo empiezan a dar a manos llenas. Si nos encontramos con una persona muy insegura en su infancia, podremos darle protección, cariño. Toda esta primera etapa en que comienza esta relación, la entra muy fuerte en la personalidad psicopática. Rápidamente lo hace sentir a uno que es el ideal de la relación, que va a ser la relación para toda la vida. Son capaces de buscar cualquier motivo para lograr que la persona caiga, entre comillas, en sus redes, ¿no? Son como artimañas que se utilizan para ver cómo llegar. La típica es: nosotros hemos nacido el uno para el otro, somos iguales, lo que tú necesitas yo lo necesito, tú no has tenido una buena relación con tu madre, yo tampoco, por lo tanto hagámonos nosotros la posibilidad de sanarnos, de estar juntos y poder curar todas nuestras heridas, ¿no? Generalmente cuando uno cae víctima de una persona psicópata, simplemente uno es instrumento de algo. Siempre somos funcionales para algo. Esta persona ve en nosotros algo que ellos necesitan o que ellas necesitan, y por lo tanto somos realmente utilizados al máximo en todo lo que se pueda. Las personas, para los psicópatas, las personas no tienen un valor real, ¿no? Se centra exclusivamente en lo que puede uno darles y lo que puede uno satisfacerles y cómo les podemos servir a las personas. Yo diría, esa sería la primera, es el lenguaje, la seducción, la manera como comienza. Después tenemos que hay siempre mentiras y más mentiras y más mentiras. Mienten constantemente. Es una parte esencial del perfil de la personalidad psicópata. Generalmente se centran en tres tipos de mentiras. Tenemos las pequeñas mentiras, la omisión de parte de la historia y las mentiras de tal magnitud que es imposible no creerlas. Créanme que estas tres yo las he vivido, las he escuchado, las he trabajado y es realmente absolutamente real. Pequeñas mentiras, bueno, en fin, me demoré en la oficina, llegué tarde, por esto, por este otro. La omisión, de repente no estamos con una pareja que nos damos cuenta que ha tenido una historia con episodios terribles en su vida, pero no lo cuenta, sino que simplemente lo omite. Y las mentiras de mucha magnitud, podemos estar perfectamente bien teniendo relaciones con un agente de la DINA y no tenemos idea quién es. Estamos con una persona que no sabemos nada de él, que él o ella inventan un perfil y se presentan para seducir. Generalmente las personas en pareja que tienen una personalidad psicopática evitan el diálogo porque, claro, no quieren exponerse a ser expuestos o a ser pillados en algo, entonces no les gusta conversar. Entonces, o lo diverso, en realidad lo que tú dijiste fue esto y en realidad lo que pasa es esto otro, ¿no? Usan generalmente respuestas ambiguas, con capacidad de darse vuelta de un lado para otro. Generalmente, como hay ausencia de respuestas reales, se produce inmediatamente una pelea y la pelea comienza a tomar magnitud y generalmente la víctima de la, digamos que sería en este momento la persona que está relacionándose con el psicópata o la psicópata empieza a sentirse que en realidad está hablando tonteras, que en realidad ella o él provocó esta situación, por lo tanto es mejor no hablar. Incluso uno puede ser capaz de decir: disculpa, yo me equivoqué, yo en realidad siempre meto la pata y siempre te pongo el mismo tema, por favor discúlpame. Y uno termina siendo víctima y se siente culpable de esta discusión que uno provocó, esta tensión en la relación, etc. Fíjense lo difícil que es, ¿no?, este tipo de relación. La otra cosa que hacen generalmente es como sembrar la duda en la persona con la que estamos trabajando. O sea, empiezo a desconfiar de las capacidades que realmente la persona tiene. Los psicópatas y las psicópatas tienden mucho a descalificar a su pareja de una manera sutil y esta persona va perdiendo su autoestima, su talento, su seguridad y empiezan a ser una persona casi títere, por otro lado. Con una angustia que comienza a crecer, porque con la falta de identidad uno empieza a sentirse más angustiado, y esa angustia cuando va, creciendo, es lo que lleva a la persona a acudir a la terapia. Generalmente cuando recibimos en consulta, recibimos a una persona destruida, muy angustiada, muy culpable de lo que está pasando en su relación y tratando de buscar a toda costa cómo ella o él puede hacer para mejorar la relación. Tenemos después la habilidad para manejar los tiempos. Son hábiles para el manejo del discurso, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuando ponen una trampa para que la persona no se dé cuenta, para que caiga en la trampa. Por ejemplo, esta misma niña que yo les contaba, de repente él lograba que le hicieran una llamada de la oficina. Entonces, cuando ella volvía a preguntar, pero ya muy segura, ¿quién te llamó?, él decía: mira el celular, este es tal persona, habla con él, es una persona de la oficina. Entonces ella, al caer en esta trampa, decía: pucha, disculpa, en realidad puedo ser que estoy imaginándome cosas. Son realmente muy, muy hábiles. Y después tenemos que son maestros de la comunicación no verbal. Esas mujeres o hombres que manejan a las parejas con la cara, ¿no?, con la expresión. Ustedes deben haber visto mil veces en fiestas parejas que simplemente miran a la persona y la persona cambia de actitud. Puede haber un hombre que se está riendo mucho y de repente la mujer lo mira y solo con la mirada de mira lo que estás haciendo, el hombre se inhibe, se calla y se va a sentar al lado de la pareja sintiéndose muy culpable simplemente de haber estado conversando de una manera fluida. vida socialmente. Este tema del lenguaje no verbal es muy importante porque nosotros caemos presa de eso sin darnos cuenta, ¿no? Hay miradas, hay actitudes, hay, puede ser que la persona simplemente se vaya del lugar de la reunión, que hace que entonces la víctima sale corriendo y pide disculpa, por favor vuelve, yo quiero que estemos ahí. Ella le dice no, porque tú siempre me haces lo mismo, entonces yo ya estoy aburrida, no quiero salir más contigo, y empieza nuevamente estas discusiones eternas en las que la persona se entrampa tratando de pedir disculpas porque la persona se enoja con ella. Estas personas cuando se enojan son muy frías, son muy duras, pero tratan de hacerlo poco, ¿no? Para después volver a manejar y tener a la víctima en sus redes. Vamos a hablar ahora de cómo podemos reconocer nosotros, detectar a una personalidad psicópata. O sea, si tienen alguna sospecha de alguna pareja con la cual están teniendo relación, o han tenido historias con personas que les han mentido mucho y que ustedes después se dan cuenta, vamos a ir viendo paso a paso para poder detectarlo. Primero nos vamos a ir con un tema musical. Alfredo, por favor, algo que sea ad hoc al tema.
Solo en un sueño, y eres el poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Esta triste canción de amor. Como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor.
para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor.
Bueno, seguimos con este tema apasionante que es la psicopatía. Habíamos hablado, por si ahora hay personas que recién se han incorporado al dial, habíamos estado hablando de lo que significaba la psicopatía, que no es esta cosa del psicópata sexual solamente que abusa y que abusa de sus víctimas, que también es un tipo de psicopatía, sino que estamos hablando del psicópata que se mantiene en la sociedad civil, normal, que funciona de alguna manera, hasta que a veces de repente, claro, se cae todo su lenguaje y es descubierto y ahí simplemente cambia de grupo, sale, se va a otro lugar, a otra región, a otro barrio y empieza nuevamente su manipulación, ¿no? ¿Cómo poder detectar una personalidad psicópata? Bueno, primero tienen mucho encanto, ¿no? Tienen una gran oratoria, sobre todo en los comienzos de la relación. Son muy conquistadores o conquistadoras. Y tienen esa, como les hablaba anteriormente, esa capacidad de ir detectando en la persona lo que necesitan, lo que la persona quiere, y ellos o ellas se van transformando en justamente lo que anda buscando esta persona. Esa es la cosa más increíble, porque díganme ustedes cuando han comenzado relaciones que se empiezan a dar cuenta que esta persona que estoy conociendo me llena absolutamente todo, se da cuenta de lo que yo quiero, lo que necesito, me manda flores, me llama, está ahí todo el rato, jamás mira para el lado, jamás son infieles, se mantienen de una manera absolutamente yo contigo hasta donde sea, jamás te voy a ser infiel. Bueno, eso ya entren, cuando ya están entrando en una relación con una persona así, tienen que prender las luces y empezar a mirar con otros ojos, ¿no? La otra cosa que es interesante, poseen una autoestima muy exagerada. Ellos son, ellas son o ellos son fantásticos en lo que sea, ¿no? Cuando tiene que ver con cuando son mujeres que las tienen todas, son seductoras, encantadoras, buenas dueñas de casa, cocinan, todo lo que hace que un hombre caiga absolutamente en las redes inmediatamente. ¿Por qué? Porque tienen la cosa sensual, la cosa sexual, además tienen esa cosa familiar que uno tiende a buscar que le dé protección. Generalmente el hombre busca armar un hogar con una mujer que le dé protección y que le dé estabilidad. Entonces la mujer se empieza a transformar en lo que el hombre necesita para lograr la presa, ¿no? Esto es como una verdadera casa, cómo yo seduzco a alguien y cómo yo lo obtengo. En el caso de los hombres es muy evidente su ¿cómo se llama? Su autoestima exagerada, porque siempre son muy triunfadores, inventan historias incluso de cómo ellos han hecho esto o esto otro. No sé, ahora con el tema de los años 70, yo me acuerdo que yo escuchaba unas historias de personas que habían estado poco menos que al lado de Allende cuando fue el incendio de La Moneda y después no se da cuenta que no estaban, ¿no? O sea, las mentiras van y vienen y la persona trata de engrandecerse como sea para que la pareja lo vaya sintiendo como una persona realmente lo mejor. Lo tercero que vamos a hablar es la mentira patológica, ¿no? Mienten, engañan, hacen cualquier cosa para conseguir beneficios o poder justificar sus conductas. Y son tan buenos mentirosos que uno realmente cuesta mucho descubrirlos. Se comportan manipuladoramente. Y si son lo suficientemente inteligentes, la gente no va a notar esta característica psicopática de la persona. En lo afectivo, y eso sí que es importante, y eso sí que es, yo creo que hay que estar absolutamente con una alarma puesta, no tienen nunca remordimiento o culpa. Para poner un ejemplo trágico, el Mamo Contreras, cuando habla y se expresa, no hay ninguna emoción. Se expresa desde el pensamiento, desde la verdad, desde la frialdad y la crueldad, ¿no? Una persona puede haber hecho un daño increíble a la otra persona, pero va a buscar la manera en hacer sentir que la otra persona es culpable. De alguna manera también, digamos, después vamos a hablar para cerrar el tema de la política, pero cuando estos personajes se meten en la cosa de la justicia y en la cosa política, solemos encontrar grandes psicópatas que han hecho un gran daño a la humanidad. Entonces no tienen culpa, y eso es clave, incluso en los niños. Si ustedes ven, tienen un hijo o una hija que hace algo y ustedes le explican que en realidad esto no se debe hacer y la niña o el niño no le importa nada y esa conducta está repetida, hay que poner ojo y hay que detectar. La mala noticia hasta el minuto es de que la psicopatía no responde a terapia. Uno puede tener una persona con psicopatía en terapia 2 años, 3 años y la persona se va a dar vuelta con sus mentiras, con su frialdad, pero no logra conectarse con su emocionalidad. Esto ha llevado a pensar de que puede haber un tema a nivel orgánico, ¿no? Se han hecho experimentos, por ejemplo, con niños y con adultos, en que se les va haciendo un escáner en cómo reaccionan frente a situaciones que ellos están mirando. Por ejemplo, una situación muy arriesgada o muy miedosa, y en la parte emocional no hay ninguna reacción. En cambio, sí hay reacción a nivel intelectual, a otros niveles digamos, de su estructura, pero las emociones las tienen como, yo diría, casi como dormidas. Francisco Varela y algunas otras personas hablan de que la empatía tiene que ver con las neuronas espejos que existen realmente en nuestro cerebro y que se desarrollan desde pequeños, y que es la capacidad, la neurona espejo es la capacidad de ponerse que uno es un espejo para la otra persona y detecta la necesidad de la otra persona y logra empatizar. La empatía es lo que nos hace, es como la base de las relaciones amorosas, emocionales, y es lo que nos hace ser humanos. Cuando el tema emocional está deteriorado, ya estamos hablando de cosas muy complicadas. El problema es que esto no lo expresan. Por lo tanto, sobre todo en las primeras etapas de una relación, la persona no va a decir que no siente culpa o que no le importa, sino que va a dar vuelta a la situación de tal manera, como les decía anteriormente, que se sienta culpable la persona a la cual se le hizo el daño. Tienen, además, no asumen responsablemente los hechos que han hecho. O sea, una persona, tú la puedes pillar inmediatamente después y te dicen, no, pero es que no, yo eso no lo hice. Hay un programa que es como una especie de ejemplo de la psicopatía, ¿no? Manos al fuego. Entonces ahí tenemos esta tentación y esta cámara video que va siguiendo. Y mi interpretación es que las personas que van a este programa y llevan a su pareja tienen alguna sospecha de que este amor incondicional que sus parejas les han prometido no es real. Porque ¿por qué va a ir uno a un programa y poner a su pareja expuesta a una situación así? Pues es la mejor manera de encontrar a una personalidad psicopática. Si no lo han visto, bueno, yo se los recomiendo que lo vean por lo menos una vez para detectar la psicopatía. Cuando se va siguiendo con la cámara a la personalidad a la cual queremos pillar y se le graba y se le filma, después en el encuentro con la pareja, sin saber que ha sido filmado, él le dice, pero si no he hecho nada, y con una cara tan real, tan verdadera, que uno dice, qué increíble, si hace 5 minutos estaba haciendo todo tipo de conquista con la persona a cual se le estaba grabando. Dice, no, pero ¿cómo se te ocurre? Si estaba una persona, pero no pasó nada, ni la toqué, no me gustaba. Y ahí tú ves claramente la psicopatía, ¿no? Cómo esa persona es capaz de dar vuelta a la situación. Incluso yo he visto respuestas de mujeres que dicen, ay, disculpa, en realidad yo te puse en esta situación, y no rompen la relación, sino que continúan. Entonces son claramente no culpables. Y eso es terrible en una relación. O sea, porque si estamos haciendo cosas y de repente nos equivocamos y pedimos disculpas, eso es un acto de amor. Me viene una tos. Pero no hay esa capacidad. No hay culpa, no hay remordimiento. La otra cosa es que afectivamente son muy superficiales, ¿no? No logran profundizar mucho en las emociones. Se quedan un poco como sobre la superficie, sobre la adulación, sobre el estar bien, sobre que no lo molesten, mientras él o ella van logrando las metas que quieren, que le paguen, qué sé yo, una profesión, que les dejen salir a la hora que quieran. En fin, siempre hay como metas que las personas tienen cuando establecen esta relación. Vamos a pedir una cancioncita y seguimos en la fase final. Estamos en Radio Galáctica, en este programa que tenemos todos los días de la semana a las 3 de la tarde, en el litoral de las poetas y los poetas. Estábamos hablando de la personalidad del psicópata, hablando del psicópata, digamos, no el psicópata sexual, sino que claramente el psicópata social, en el cual lo podemos encontrar en muchas situaciones en la vida. Nos puede tocar una pareja, nos puede tocar también un jefe, nos puede tocar un compañero de oficina. Entonces es muy importante tener esta claridad de cuáles son las características que estas personas tienen, porque cuando uno hace el perfil y después lo tienes claro, vas detectando y vas haciendo casi un clic, y por lo menos esta persona va a tener 6 o 7. Ya estábamos hablando de la dificultad de la persona para tener empatía y poder darse cuenta de emocionalmente de qué es lo que pasa a su alrededor, de qué es lo que está sintiendo la pareja, de qué es lo que están sintiendo los niños frente a la conducta que tienen. Y esto es fundamental en la detección. También habíamos hablado que tienen una incapacidad patológica de no poder asumir la responsabilidad de los hechos. No aceptan errores. Por eso siempre nunca van a ir a un psicólogo, porque no lo necesitan, porque el problema que tienen ellos siempre es el que tienen los otros. Después vamos a hacer un paralelo con la política, ¿no? Porque creo que ahí se puede hacer una relación interesante. Necesitan estímulos constantes, o sea, uno además tiene que estar constantemente tratando de mantenerlos entretenidos o entretenidas, llevándoles cosas. Fácilmente se aburren de las relaciones. Actúan de repente descontroladamente, ¿no? Pierden el control. Y ahí cuando la primera vez que pierden el control, yo tengo que ponerme alerta frente a este descontrol, porque generalmente son gente muy controlada emocionalmente. Yo creo que la psicopatía hace un daño a las relaciones de pareja, a las familias, a la sociedad total y al planeta. Cuando uno ve los documentales de guerra, por ejemplo, y uno ve la manera la frialdad con que se enfrentan situaciones de mucho sufrimiento, y que nos llega al alma, y uno ve que la persona no tiene ninguna reacción, ahí estamos hablando claramente de una psicopatía. Estamos en este momento viviendo una época en la cual están apareciendo, por ejemplo, hechos terribles, tortuosos, que han ocurrido en nuestra historia, y las personas son incapaces de reconocerlo. Yo creo que la gran mayoría no lo va a reconocer nunca, ¿no? Porque justamente la característica de la psicopatía es que uno nunca comete errores. Podemos llegar incluso a decir, no, es que realmente estas personas eran nuestros enemigos y nos iban a matar. Por lo tanto, no nos queda otra que matar, no nos queda otra que torturar. Hemos visto, por ejemplo, explicaciones como, bueno, esta persona en realidad se quemó porque tenía una bomba encerrada adentro de debajo de su chaqueta. ¿Cómo pueden pensar de que realmente esta persona se quemó? ¿Se le quemó por agentes nuestros? No, esto no es verdad. Y lo dicen con una claridad y una frialdad, pues ahí estamos enfrentando la psicopatía social. Y no hay caso. O sea, uno puede tener a esta persona presa 15 años, 20 años, 50 años y realmente no presentan ninguna reacción, ninguna aceptación de los hechos que han cometido. Hay un juicio que se hizo a un judío que había mandado que mandaba a las víctimas a los campos de concentración. Y en el juicio lo más impresionante, el juicio está, digamos, uno lo puede ver en YouTube, la frialdad emocional con el cual se va refiriendo al tema. Por lo tanto, entonces tenemos aquí el tema de que la psicopatía la tenemos a nivel de relaciones personales y también tenemos a nivel de política. Cuando vean frialdad, cuando vean que no hay emociones, cuando vean a una persona muy seductora, muy demasiado exageradamente tratando de conquistarte, la frialdad. Yo, por ejemplo, discutía mucho con alumnas cuando ellas todas morían por el Dr. House, que es un personaje de una serie inglesa que yo lo encontraba un psicópata de primera línea. Me decían, no, pero es tan atractivo. atractivo. Yo le decía, pero es tan pesado con las mujeres, mira cómo las trata. No, pero es que así me gusta, porque él es inteligente, es súper genio. Lo defendían a muerte. Yo me daba cuenta, ahí está la seducción. Se fijan, hombres fríos que hacen cualquier cosa para mantener el control, y todas las mujeres a su alrededor caen con esta personalidad. Bueno, pues no hay que caer con esta gente, no hay que tener relaciones. Así que hay que prender mucho las luces cuando estamos comenzando a tener relaciones. No creamos en estas seducciones tan exageradas, tan intensas. Acuérdense, al principio mucha intensidad en la seducción. Captar lo que la otra persona necesita para yo poder ofrecerlo. Ofrecer protección, ofrecer cariño, ofrecer ternura, ofrecer sexo, si la persona ha sido anorgásmica o ha tenido problemas de impotencia o eyaculación retardada, pues yo te voy a ayudar en todo lo que yo pueda. Es como una detección clara en la cual uno va cayendo y va cayendo y dice, esta es la media naranja. Pues les voy a decir una verdad, la media naranja no existe. Uno es una naranja completa y uno se va encontrando con otras naranjas y se van caminando juntos por un camino. Cuando es la mitad, quiere decir que hay un problema de psicopatía. Así que los dejo con todas estas ideas para que reflexionen, para que cuenten. Les voy a dar el teléfono de la radio para que nos puedan llamar y nos puedan dejar recados.
236-77-78
y el celular 6191-5187. Cualquier duda que tengan, nosotros vamos a estar aquí dispuestos a ayudarlos. También estamos haciendo terapias para las personas. Bueno, voy a hacer un saludo especial para las personas del Tabo, Las Cruces, Cartagena, que sabemos que nos están escuchando. Yo en este momento estoy transmitiendo junto a ustedes y tienen todas las posibilidades para llamarme. Incluso no tengo ni un problema en juntarme con alguno de ustedes si tienen alguna necesidad de contar algún problema. Yo disponible. Ha sido un gusto y vamos a ver qué cosas pueden ustedes descubrir después de este programa, cuántas relaciones han tenido en que se han encontrado con estos personajes psicopáticos y que ustedes realmente salieron trasquilados o trasquiladas, pues ahí estaba la llave, ¿no? Estas personas tenían una incapacidad emocional, falta de empatía, expertos en hacerse la víctima y uno ahí simplemente cayó en la red. Me despido, un abrazo para todas y todos. Nos vemos mañana a la misma hora.
Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de Radio Galáctica.